En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Tras las noticias de la Iglesia andaluza, llegamos al Espejo de la Iglesia en Córdoba. Saludos de Nati Gavira. La parroquia de San Juan Pablo II ya es una realidad. El obispo de Córdoba consagrará el altar y bendecirá la nueva parroquia San Juan Pablo II mañana sábado, día 22. Crece la ciudad y con ella crece la iglesia en la zona de la huerta de Santa Isabel, donde en 20 meses se ha levantado esta maravillosa parroquia. Un nuevo templo proyectado por Pica, cedido en uso a la diócesis y del que es párroco David Aguilera Malagón. Su reto es hacer parroquia en un sitio nuevo bajo la espiritualidad diocesana en un barrio muy joven. Enseguida compartimos con él su ilusión y sus ganas de mostrar a Cristo. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La parroquia San Juan Pablo II se convierte en una realidad a partir de mañana cuando el obispo de Córdoba bendiga y consagre el altar del nuevo templo diocesano. Una nueva parroquia donde la ciudad crece y la iglesia se hace presente para ser luz y guía de los jóvenes y de las jóvenes familias que allí comienzan a vivir. En febrero de 2021, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, puso la primera piedra de la que sería la parroquia de la Huerta de Santa Isabel, la parroquia de San Juan Pablo II. Y hay un párroco, David Aguilera Malagón, que quizás entonces no se imaginaba que iba a ser párroco de esta parroquia. Buenas tardes y bienvenido, David.
Buenas tardes, un saludo a todos.
Un saludo. ¿Se imaginaba entonces que sería usted el párroco de esta parroquia en febrero de 2021, cuando se puso la primera piedra?
Pues no estaba ni en la más mínima imaginación. Uh-huh. O sea, yo estaba en Lucena, centrado en la parroquia de San Mateo, y la verdad que en estas cosas nunca se va uno a lo que puede ser. Se centra uno siempre en su parroquia actual y no se imagina uno lo que te puede venir, aunque siempre estamos abiertos al Espíritu, evidentemente.
Claro que sí, porque es un hito, ¿no?, en cierta manera, en la vida sacerdotal, estrenar una parroquia. ¿Ha tenido usted ocasión de estrenar alguna otra?
Pues no. Lo que pasa que es verdad que se quedó en un proyecto fallido porque cuando era más joven me destinaron a Palma del Río y allí iba de párroco de Santa Clara, que era una parroquia también de nueva construcción. Lo que pasa que, bueno, murió el párroco de la Asunción y ya pues se decidió que yo pasara a una parroquia ya histórica. Uh-huh. Pero estaba en proyecto que yo iniciara en su día una parroquia en Palma del Río. Así que eso se quedó en stand-by. Uh-huh. Y se ve que Dios lo tenía reservado para mí. Unos años después ha dicho, no pudo ser allí, fuera va a ser aquí en Córdoba, San Juan Pablo II.
Exactamente. ¿Qué supone en su vida pastoral este inicio junto a una comunidad cristiana joven que debe crecer como miembros de esta parroquia?
Pues supone reiniciarse, porque ya cuando vamos cumpliendo años se corre riesgo también de acomodarse y de relajarnos demasiado. Entonces, esto te obliga, de alguna manera, a ponerte las pilas, como dice la gente joven. Y empezar de nuevo, empezar de cero, pues eso te renueva el espíritu misionero, ¿eh? Así que yo tengo ilusión, también los miedos propios, ¿eh? Porque empezar a crear una comunidad cristiana y empezar sin nada, prácticamente, más que el templo, pero ahora hay que hacer las piedras vivas, construir la comunidad, ¿no? Sí. Te entregan las llaves del edificio, el templo se consagra, se bendice, pero luego hay que buscar los catequistas, hay que buscar los grupos, hay que buscar a los niños de catequesis, todo eso ya estaría del párroco y un trabajo lento, y vamos, confiamos en que el Señor todo eso enseguida lo pondrá en marcha.
Este edificio diocesano está dotado de salones, como bien dice, bueno, pues hay que dotarlo de actividad. En principio, ¿qué actividad podrá ir en este templo? ¿Qué actividad podrá dotarse?
Empezaremos con la celebración de los sacramentos, la Eucaristía diaria, y luego pues la gente, al saber que hay una parroquia en el barrio, pues seguramente ya se acercará para los bautizos, porque es un barrio joven y sobre todo ahora niños. Y luego ya pues nos daremos una vuelta por los colegios, los institutos, para invitar a que los niños se apunten a su catequesis de comunión y de confirmación, y algún grupo pues ya se ha ofrecido para colaborar en la parroquia, grupos de matrimonio que ahora mismo están en la esperanza, pues son grupos que ahora mismo se van a incorporar en la parroquia y con ello empezaremos.
El nombre de San Juan Pablo II para esta parroquia tiene un profundo sentido en cuanto que es el papa que impulsó precisamente la pastoral familiar, que le dijo a la familia que fuera lo que es, una escuela de amor. ¿Cómo influirá esta circunstancia en el devenir de la vida parroquial, padre?
Bueno, pues ya el nombre de un santo y un papa seguro que influye, empezando porque intercederá por todos nosotros. Es verdad que el papa se esforzó mucho en darle su sitio a las familias que últimamente están en crisis, y trabajaremos desde ahí, desde el apoyo a la familia cristiana, ¿no? Pero no nos quedaremos encasillados. Una parroquia debe tener de todo, aunque se ponga ahí en principio la fuerza, pero luego hay que abrir el abanico a los carismas, ¿por qué no?, a la hermandad de cofradía, ¿por qué no?, que una parroquia diocesana debe tener de todo y no encasillarse solamente en algo muy concreto. Y en ese todo, por supuesto, están los matrimonios jóvenes, que es con los que más se puede trabajar ahora, ya que todo el barrio es de gente joven.
Cuánta esperanza, ¿no?, en sus palabras, porque debe haber de todo, debe haber hermandades, debe haber cofradías. Esa es abrir los brazos de la Iglesia a todas las realidades y hacerlas posibles.
Sí.
Se trata de una actuación propia de Vimpica, enmarcada también en la promoción de viviendas protegidas y sus equipamientos. De ahí que la parcela en la que se asienta esta parroquia cuenta además con 22 viviendas. En su opinión, ¿qué supone para la Iglesia este tipo de construcciones? Sí, dígame.
No, yo lo que creo que la Iglesia siempre se preocupa por la vida pastoral en el amplio sentido de la palabra, también por las familias más vulnerables. Es una forma también de apoyar pues a esas familias, ¿no? Porque la familia se puede apoyar desde muchas perspectivas, pues esa es una. Y también el aspecto social de la Iglesia, que siempre ha estado ahí, no siempre se le reconoce, pero la Iglesia siempre ha apoyado a la familia más vulnerable, y entonces que Vimpica pues vaya por esa línea social y siempre desde unos matices de Iglesia, aunque tengan su independencia, pero y sea algo civil, pero también tiene pues una perspectiva cristiana en todo esto, así que yo me parece muy bien, o sea que hasta donde se pueda ayudar. Pues para eso estamos.
Sin duda, porque para finalizar, padre, sigue creciendo la Iglesia allí donde hay vida. Esta es una cuestión indudable.
Eso es así. Donde hay vida, allí está la Iglesia, y al contrario, y la Iglesia también hace vida. O sea, es un círculo. La Iglesia quiere acompañar a la persona en toda su etapa, desde que nace con el bautismo, luego cuando crece un poquito la primera comunión, después cuando son adolescentes en la confirmación, cuando se forma la familia cristiana en el matrimonio, incluso al final de la vida, pues también quiere estar presente la Iglesia en el sacramento de la unción. Bueno, pues se trata de eso, de ir creando también vida y acompañar a la persona en toda su etapa hasta dejarlo ya en manos de Dios.
Pues muchísimas gracias a este párroco que estrena parroquia, que es un hito en su vida pastoral y que representa para todos los cristianos el gozo de saber que la Iglesia sigue caminando, que sigue buscando la vida allí donde está. Muchísimas gracias. Desde ahora estamos unidos en la oración, también con los hermanos de esta nueva parroquia, San Juan Pablo II, en Huerta de Santa Isabel. Muchísimas gracias, David Aguilera Malagón, y hasta una próxima ocasión. Habrá muchas por delante.
Pues un saludo a todos y oraciones.
Oh. Hoy todos miramos a Nuestra Señora de Guadalupe. 1.500 jóvenes se han puesto en camino para llegar a su santuario en la 27ª peregrinación de jóvenes cordobeses. Gloria Alcaide ha estado esta mañana en la catedral.
1.500 jóvenes se han puesto en camino y mañana llegarán a Guadalupe. Allí celebrarán la vigilia y el domingo presentarán sus vidas a la Virgen llenos de sueños y esperanzas. Lo hacen después de una peregrinación preparada con ilusión y entusiasmo de la que se cumplen 27 años. Ni un solo año, a pesar de la pandemia, se ha interrumpido esta verdadera expresión de juventud cristiana en Córdoba. El obispo presidió la misa de envío de los peregrinos este viernes en la catedral, se dirigió a los jóvenes anunciándoles los frutos de esta peregrinación e invitándolos a seguir el camino a Guadalupe hasta encontrarse con la Virgen María.
Nos encontráis, nos encontramos unos y otros con la alegría de vivir. El Papa Francisco nos ha escrito una carta de, muy bonita que comienza así: Cristo vive y te quiere vivo. Porque a veces por fuera uno parece que está vivo, pero está muerto. No tiene ganas de nada, está aburrido. No ve perspectiva y se enroca en sus vicios, en sus pecados y se aparta de Dios y le parece que esto no tiene arreglo. Pero no es así. Dios está contigo y Jesucristo está vivo. Acércate a Él.
Los jóvenes se habían congregado en la catedral procedentes de la mayoría de las parroquias de la diócesis. Para algunos esta es su primera peregrinación y la viven como una experiencia de fe en comunión y animados por sacerdotes que los guían en su fe.
Pues esperamos acercarnos más al grupo con el que vamos, ¿no? Hablar con más gente, conocer a gente y también acercarnos más a Dios.
Que es muy famosa entre colegios e iglesias. Mi hermano también ha ido mucho y me ha hablado muy bien sobre que se gana mucha experiencia con la gente y se acerca mucho a Dios.
Por eso hemos repetido, porque fue una bonita experiencia. La mojamos un poco, pero estuvo bien.
Lo importante es estar juntos en este camino tan bonito.
Tras la celebración de la Eucaristía, los jóvenes se pusieron rumbo a Hinojosa del Duque y desde allí a las localidades toledanas de Puerto de San Vicente y Alía. Buen camino, peregrinos.
En esta última misión que yo he estado, pues la inmensa mayoría de las familias comen una vez al día. Los niños, la inmensa mayoría, viven anémicos, sin fuerza. Pues tampoco pueden trabajar mucho, tampoco pueden estudiar mucho, tampoco se pueden desarrollar bien. O sea que, pero eso no nos lo muestran. Entonces, ¿somos insensibles? No, lo que pasa es que no lo sabemos.
Esta es la voz de Pepe Fernández, es misionero cordobés que durante 46 años ha servido a la Iglesia en Tanzania y sigue trabajando desde Córdoba para llevar la luz a ojos que no ven, también los del alma. La Fundación La Ruzafa, impulsada por él, se ha convertido en Córdoba en una expedición anual de especialistas en visión que devuelven la vista a muchas personas.
Este domingo se celebra el Día Mundial de las Misiones, el conocido DOMU. 198 misioneros cordobeses repartidos en 52 países muestran el Evangelio y el rostro vivo de Dios, promueven la sanidad o la educación allí donde las condiciones de vida están muy lejos de nuestra realidad. Hoy la cuestación en las parroquias está dirigida a sostener esta obra misionera que representa a nuestra diócesis en lugares como la selva amazónica, África o Asia, donde familias completas han dejado todo para entregar su vida a la misión con su testimonio, con su dedicación para anunciar a Cristo en países donde reina otra cultura y un ambiente hostil al mensaje cristiano.
Camino de Caná sigue afianzándose en la diócesis de Córdoba.
Cada vez son más las parroquias que ofrecen este itinerario formativo a los grupos de novios. En esta ocasión ha sido la parroquia de La Esperanza la que ha ofrecido la oportunidad a las parejas de pertenecer a este itinerario puesto en marcha por la Delegación de Familia y Vida. La reunión informativa tuvo lugar el sábado 15 de octubre en la parroquia con los responsables del proyecto Ana Crespo y Chiqui Lozano y el párroco de La Esperanza y viceconsiliario de la Delegación de Familia y Vida, Leopoldo Rivero. Escuchamos a los responsables.
Asimismo, hay previsto que comiencen a caminar nuevos grupos en diversas parroquias, tanto en la capital como en el resto de la provincia de Córdoba, cumpliendo así uno de los objetivos principales de este año, que es la formación de nuevos grupos en toda la diócesis. Este año volveremos a celebrar el retiro de Adviento y el Adoremus de Novio en colaboración con la Delegación de Juventud. Y como novedad en este curso, se celebrarán los primeros ejercicios espirituales para novios, organizados desde el proyecto Camino de Caná. Toda la información se irá publicando a través de nuestras redes sociales.
y Manos Unidas celebrará una conferencia en el Colegio de Abogados de Córdoba.
Desde la Delegación de Manos Unidas de Córdoba se ha organizado la conferencia Objetivos de Desarrollo Sostenible y Salud para el próximo martes 25 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Colegio de Abogados de Córdoba, situado en la calle Morería número 5. La doctora Carmen Sebastiánes será la encargada de la ponencia en la que tratará los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pepa Iribarne Garay es la delegada de Manos Unidas en Córdoba.
Solo me voy a fijar en dos aspectos de su currículum que tocan al corazón: su entrega, amor y dedicación a los más desprotegidos del planeta, el Chad, Guatemala, etc.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En este punto recalamos en la Librería Diocesana de Córdoba un servicio diocesano a la cultura en la que María, su responsable, encuentra verdaderos tesoros para los jóvenes, tesoros como La mirada de Jesús, un libro que habla de ser mejores, de seguir a Cristo, de abrazar el reto, de mirar con los ojos del amor. Saludos, María.
Hola, desde la Librería Diocesana. Estamos aquí de nuevo. Hoy os queremos hablar de un libro para los jóvenes, con un título atrayente: Mirar con los ojos de Jesús. En varios pasajes del Evangelio se nos muestra y recalca la mirada de Jesús. Jesús miraba de una manera especial. Esa mirada hacía que la gente se sintiese querida, con ganas de ser mejores. Incluso muchas ocasiones les llevaba a dejarlo todo y seguirle. Pues a partir de esta idea, el autor le plantea a los jóvenes dos cuestiones. ¿Te gustaría tener la mirada de Jesús? ¿Te gustaría querer a todos de esa manera? Ahí va el reto, chicos. ¿Lo aceptáis?
Pues muchas gracias, María, por ese reto. Ya saben, pueden encontrar este y otros títulos en la Librería Diocesana, que está situada, como saben, en la calle Torrijos número 12, sede del Obispado. También pueden realizar su pedido a través del teléfono 957-496-237 o en la dirección de correo electrónico pedidoslibreria@diocesisdecordoba.es. Y al comienzo de este informativo diocesano escuchábamos a Pepe Fernández, misionero cordobés, testigo del amor de Dios hasta los confines de la tierra. Vivamos el Domum ofreciendo ayuda y oración. Es la invitación del sacerdote Antonio Gil.
Estamos celebrando un año más el Día del Domum, el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, que tiene como lema una frase de los Hechos de los Apóstoles: para que sean mis testigos. El Papa Francisco nos ha invitado a que pensemos bien en esas tres expresiones del diálogo que Jesús resucitado tuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo. Primera, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza. Segunda, para que sean mis testigos. Y tercera, hasta los confines de la tierra. Jesús pide a sus apóstoles, como argumento central de su presencia en el mundo, el testimonio, es decir, las obras como fruto de nuestra presencia. Como nos dice el Papa Francisco, la Iglesia no tiene otra misión que la de evangelizar el mundo, dando testimonio de Cristo. Celebremos el Domum, pero sobre todo vivamos el Domum, pidiendo por las misiones y por los misioneros, ofreciendo nuestra ayuda generosa y siendo también testigos con obras relucientes de nuestra fe ardiente y misionera.
Gracias a Antonio Gil. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y la Fundación Bangasú han renovado por 18ª vez su campaña solidaria de recaudación de fondos para ayuda sanitaria a la región de la República Centroafricana de Bangasú, de la que es obispo el cordobés Monseñor Juan José Aguirre, quien ha aprovechado su presencia en la ciudad para participar en la presentación esta semana. Escuchamos a Miguel Aguirre, que es presidente de la Fundación Bangasú.
Una campaña solidaria que es que con la compra de un décimo de lotería de Navidad a precio de 24 euros, con esos 4 euros de Masía, pues se atiende a un proyecto que es la compra de medicamentos y material sanitario para el envío en los contenedores que anualmente manda la Fundación.
Pues con esta invitación a la solidaridad nos despedimos, deseándoles a los 1.500 jóvenes que se dirigen a Guadalupe un buen camino, a pesar de la dificultad de la lluvia que los hará sin duda mucho más fuertes. Fran Durán estuvo en el control técnico. Reciban los saludos de Nati Gavira y Gloria Alcaide en la redacción. Buenas tardes.